saludem ja algun dels nostres tertulians que són asseguts aquí. Tenim en Joan Antoni Ferrer Plater. Bon dia, Joan Antoni.
Molt bon dia a tothom.
I també en Pedro Gali. Bon dia, Pedro.
Hola, buenos días, Fernando.
Pedro, tu com a metge, et pregunten molt per això del coronavirus? Te pregunten mucho por esto?
En la calle...
Sí.
Bueno, claro que la gente... Ahora que no me preguntan, voy a estar sincero. O sea, no, ¿eh? No quieren saber de mí qué es lo que opino, pero puedo dar mi opinión, por supuesto.
I els dos, mentre esperem la Dolores Fernández Tamargo, la tercera tertuliana avui, us volia preguntar, vosaltres trobeu divertit i necessari o no? O creieu que és una falta de respecte i és grotesc que hi hagi gent doncs, que faci una miqueta de befa sobre el coronavirus?
Hacer broma un poco sobre el coronavirus, com per exemple aquí el Carnaval va haver-hi una de les comparses, a més, grups que es van disfressar,
sí.
A més va guanyar, que anaven de coronavirus, però a les xarxes socials van emportar alguna que altra garrotada, eh?
Un poc d'humor sempre va bé, no? En situacions d'aquestes. No tot ha de ser alarma social i d'una intensitat i d'una gravetat absoluta, com si se n'has acabat el món, però clar, tampoc ens podem oblidar que estem davant una situació crítica i que s'hauran de prendre mesures fins, clar, és un moment d'incertidumbre, no sabem el que vendrà, diguem.
Què et pareix, Joan, aquestes mesures que recomanaven des de les patronals, no?, pel que fa als hotelers i empresaris com tu, no?, flexibilitzeu reserves, que es puguin fer canvis sense cost, tot això.
Hi haurà diverses opinions, hi haurà gent que estarà més d'acord i gent que no estarà tant, com a normal, però, no sé, penso que hauria que ser... Com dir-ho? No s'hauria de precipitar, diguem, la situació. Jo, clar, que tenim una dependència molt important del turisme italià, és un dels emissors principals, justament de la zona on més afectats hi ha, però hi ha un tant percent molt important de residents de Castilla que tenen segona residència de Castilla també procedeixen d'aquest indret, però mirant la reserva d'un any per l'altre, jo diria que enguany fins a arribar a l'alarma del coronavirus jo penso que s'anava a igual o millor que l'any passat en nivell de reserva.
I ara què es nota?
I ara jo penso que no hi ha una... Com et diria? No hi ha una alarma molt, molt important, però sí que es veu que hi ha una certa... S'ha saturat un poc, guai.
S'ha saturat reserves de què? D'italians o de tot en general?
Bàsicament italians.
Bueno, de fet, avui Ricardo Colmenero, un amic per directe d'aquesta illa de Formentera, de fet, ho publicava ahir, però avui, en fi, s'ha fet bastant viral, ha fet un article que un reportatge que diu la isla italiana, entre cometes, de Formentera aguanta la respiració. En fi, més alarmista que això ja és el següent. Diu Itàlia acapara el 60% dels seus visitants.
Bé, ahir no ens van dir el mateix des de l'àrea de turisme.
Fals, no?
Sí, ens van dir al voltant d'un 40%.
Diu Itàlia acapara el 60% dels seus visitants i el virus posa en escac el seu mercat turístic, l'única font d'ingressos de l'illa. En aquest cas, l'illa busca un substitut. En els anys 90, la caiguda del mur va expulsar els alemanys i la guerra dels Balcans la va convertir en destí transalpí. I, en fi, hi fa una visió una miqueta dramàtica, catastrofista de la situació. Joan Antoni, Plater, escolta, aquesta mena de titulars, a un diari tan important com El Mundo, que llegeix gent de tot l'estat i fins i tot gent de fora d'Espanya...
S'han d'aconseguir clics.
La isla italiana Formentera aguanta la respiració. En fi, com els veieu des del sector turístic?
Jo penso que es crea una alarma innecessària, penso jo. A veure, no és tan grossa, s'ha de dependre... Clar, això deu dependre també de cada establiment, però la dependència del turisme italià fa uns anys sí que era molt grossa, però a dia d'avui no és tan grossa. No és tan grossa, crec que depenem bastant més del turisme nacional, per exemple, i de resta de llocs emissors, diguem, que no d'Itàlia. És important, però no és el més important a dia d'avui, penso jo, eh?
Jo et volia preguntar una cosa, també. Mireu, ahir la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, una de les coses que va dir, és prou interessant, no s'ha fet massa èmfasis, va demanar al govern que vagi treballant en un pla de contingència per si inclús, si fos necessari, si calgués donar ajudes al sector turístic. Pedro Gali, tu creus que l'Estat hauria, l'Estat tindria que ajudar al sector turístico en caso de que este año le vaya mal por el coronavirus? Es lo que pidió ayer la presidenta del Consell, lo pidió a la presidenta del Gobierno Balear, le dijo, oye, ve preparando aquí un plan de contingencia, un plan de rescate en el caso de que las cosas vayan mal, que nos tendréis que ayudar al sector turístico. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, habría que preguntarse si, por ejemplo, en una región de España, en la península, vamos a decir, otra región, si el agricultor o el pescador o quien sea tiene problemas en su comercio, digamos, el que hace productos de baño y el estaño en otro país o el plomo cae, entonces no pudo comprar plomo. ¿Tendríamos que pagar con nuestros impuestos y ayudarle a esa persona?
O se ha hecho mucho tiempo a través de la Unión Europea esto.
A ver, sí, estamos proteccionados por un sistema proteccionista que es la Unión Europea. Pero ¿sabes qué? Creo, es una urgencia y una emergencia. Es difícil darte una respuesta. Yo creo que lo mejor es la prevención, siempre, no las soluciones a los problemas. Y simplemente diría que si esta isla pudiese diversificar su entrada económica, si aquí no solamente viviéramos del turismo, si tuviésemos aquí comercios, empresas, fábricas, estos problemas no se generarían.
Pedro, abans deies, jo tinc una opinió respecte al coronavirus, no? ¿Cómo ves esta crisis sanitària?
Bueno, volviendo, por ejemplo, a lo que decían, que si en carnaval alguien se disfraza de coronavirus y es una falta de respeto, si hiere a la gente, ¿no?
Sí.
Las enfermedades contagiosas no son agradables para nadie. Cuando las sufrimos, por más leve que sea, nos sentimos mal y que nadie se nos ría. Pero hay que ser honestos y decir, hay infecciones e infecciones. Existe la lepra y existe la gripe. Disfrazarse de lepra, creo yo que es realmente una falta de respeto, porque es algo muy jodido, muy grave. Uh-huh. El que lo padece o el familiar que lo padece, uno se pone a llorar realmente, ¿no? Y hay como la gripe que, bueno, uno se ríe un poco. Estoy con la gripe, voy a estar 3 días que no puedo ni caminar, no puedo comer. Ay, 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 me duele la cabeza, me tomo... Depende qué. Yo el coronavirus todavía no le veo la peligrosidad que puede tener una lepra, una tuberculosis, enfermedades que son muy, muy graves. ¿Sí? Por lo tanto, no produce cáncer, que se haya demostrado.
Claro.
No produce otro tipo de inmunodepresión. No, ¿sabes? Afecta generalmente a un grupo de sector que siempre hicieron daño a los virus, que es las personas que tienen unos tratamientos crónicos o una edad o la conjunción de estas dos cosas, ¿sabes?
Donar una benvinguda a Dolores Fernández Tamargo. Molt bon dia, Dolores.
Bon dia a tots i a totes.
Molt interessant, a més, avui tenir aquí la presidenta d'Espai Dones.
Sí, després en parlarem de cara als actes que estan previstos aquest cap de setmana. Tu t'agrada més, Dolores? Tu abans es deia el dia de la dona treballadora, ara és el dia de la dona seques. Tu quina t'agrada més de denominació?
De les dones.
De les dones, directament.
Sí, perquè el dia de la dona significa... es para quitar esto de que hay un prototipo, un estereotipo de mujer, ¿vale? Entonces, para salirse de ese estereotipo de mujer, ponemos les dones.
Molt bé. Escolta, vinga, ara després parlarem d'aquesta qüestió. Jo volia tornar a incidir en aquest tema des de la visió d'un empresari del sector de l'hostaleria aquí a Formentera, en Plater. Escolta, tu com veuries això que el govern balear, tal com va demanar la presidenta del Consell, acabés repartint ajudes al sector turístic si la situació ho demanés, si la temporada fos realment dolenta?
Clar, però és que hauríem de definir aquest punt d'aquí, de determinar ara quin punt seria dolenta, perquè jo entenc que quan dèiem dolenta vol dir que no seria res semblant a el que hem viscut fins ara en temporades dolentes.
Home, és que...
Estaríem parlant d'una crisi important, diguem, del sector turístic. Hi ha una illa petita com és Formentera, que és monocultiu, és turisme, tindria una repercussió molt important.
Clar.
Vull dir, no... és que segons com ho diguis pareix que és ajudar a l'empresari únic i exclusivament, i l'altre és que és un sector que engloba la societat en conjunt, diguem, i repercuteix sobre la societat en conjunt, i hauria que veure-se definir ara quin punt crític, diguem, s'hauria d'aplicar aquest plan de contingència, diguem.
El que va demanar exactament la presidenta Alejandra Ferrer al govern balear, o sigui, a Francina Armengol, en aquest cas, la seva presidenta, que vagin treballant en un pla de contingència per si inclús fos necessari donar ajudes que s'entenen clarament econòmiques, i aquestes ajudes anirien segur a l'empresariat turístic, que per descomptat és la principal indústria i per tant dona feina a moltíssima gent i genera riquesa de la que tots ens beneficiem. Però segurament hi haurà gent que pensarà, bueno, però ells ja tenen molts beneficis, molts anys, m'entens? És mm-hmm. això que et pregunto.
Sí, però com havia dit el company, a zones, per exemple, quan Aiba Bar s'aborrasca aquesta glòria, sí. es van destrossar per Almeria extensions enormes d'invernaderos, l'Estat ajuda a reconstruir això.
Bueno, a Mallorca, no? S'escartassà, no? Mm-hmm. Quan va matar aquella riuada a 12 persones, en principi havien d'arribar ajudes, van trigar molt a arribar, però van arribar.
Ara mateix hi ha altres tipus d'ajudes, que com poden anar destinades, per exemple, a implementar sistemes, jo què sé, de plaques solars, com ara aquests dies es parlava, uh-huh. s'ho mencionen moltes coses. Però, clar, aquí estan parlant, entenc jo, pel que esteu dient, que seria subvencionar en cas d'una crisi molt important.
Sí, emergència.
Vull dir, no és que hi hagi un dia, no és que tenim un 20% menys de reserva, no, és que hi hauria una crisi, diguem, que no vengués ningú aquí. Vull dir, això sí que pens que seria de rebut i benvingut, diguem, aquest tipus d'ajudes, i que es prepari en aquest moment, pens que és molt acertat, perquè es prevenir, diguem,
abans. Que treballen en previsió.
Sí, jo penso que és necessari i és positiu.
972 30 04, 972 32 77, en cas que hi vulgueu dir la vostra, estem parlant, en aquest cas, doncs, de la possibilitat hipotètica de que el govern balear, en cas que les coses anessin molt mal dades, hagués d'ajudar el sector turístic amb un, diríem, entre cometes, rescat econòmic, tal com la presidenta del Consell Insular va demanar ahir al govern balear, que vagin preparant sous per si de cas. Tú le decías algo, Pedro.
Disculpa, sí, me recordaba que tiempo atrás, año 2008, 2009, uh-huh. en este país hubo que ir a rescatar los bancos, uh-huh. también entidades privadas. Uh-huh. Claro, no se acepta la quiebra, la sociedad no acepta que podamos quebrar. Sin embargo, cuando alguien hace algo mal, cuando alguien no prevé y luego tiene quiebra, no puede ir a pedirle tampoco al de al lado, porque es una cuestión de respeto por la propiedad del de al lado. Nuestra propiedad, los recursos de cada uno los tiene que gestionar localmente cada quien. Entonces, Formentera, a ojos de los demás, con dinero público, quiere rescatarse y pide ayuda. A ver, los que dijeron que no había que rescatar los bancos y ahora dicen que hay que rescatar una región, eso para discutir.
Tú como empresari turístic, Joan Antoni, et molesta una miqueta aquesta comparació amb el sector bancari?
Home, sí.
Sí, exacte.
Està un poc desprestigiat el sector bancari actualment. No sé, entenc que hi ha una doble forma, diguem, d'enfocar-ho, de mirar-se aquesta possibilitat, però és que si ves una crisi d'aquest tipus, ara a Castilla hi ha unes 12-13.000 persones, no sé com es viuria aquí, perquè no hi ha una alternativa. Si parléssim d'una altra zona, una altra regió, tens indústries que suposen una alternativa, però és que aquí no n'hi ha altra. Vull dir, tornaríem a una economia d'autosubsistència, vull dir, pens que quedaria poca gent damunt a Castilla, en cas de que fallés
sí,
el turisme.
Sí, bueno, a veces las comparaciones en general son odiosas. Estamos hablando de cuestiones de emergencia, además, y estamos hablando de una isla muy singular, muy específica, con unos hándicaps muy claros y precisos, y entonces, dentro de esta singularidad, si se da un momento de emergencia que se ve que es necesario, o sea, no por, oye, que voy a quebrar, ay, ayúdame, no, o sea, que se vea en momentos puntuales que sea necesario, también es bueno que el sector público, ya que el sector público también tiene que mirar por la economía, ¿vale? Y entonces, la economía de la isla, si todo se va a freír churros, pues entonces habrá que tomar medidas, ni más ni menos. O sea, no exageremos, no nos vayamos por pensando que, bueno, hay nada que me van a dar. No, porque además lo público, para dar algo, te pide muchas, tienes que justificarlo muy bien y demás. O sea, que no es tan fácil, ¿vale? Pero sí hay que ser consecuentes y ser responsables de que si hay una emergencia, el poder cubrirla proporcionalmente, claro, proporcionalmente y en la medida de las posibilidades. Porque, bueno, eso de que el mercado lo equilibra todo, eso es una milonga, que en fin, que no nos lo vendan, porque está muy claro que no lo equilibra todo lo contrario, crea muchas injusticias y puede crear muchas desigualdades.
Yo quisiera, Dolores, responderte de esta manera. Hablas de responsabilidades. Yo, a largo plazo, no sé qué es lo que prefiero. Si asumir una quiebra o pedir más deuda y endeudarme, no solo a mí, sino a las generaciones que vienen por detrás. Lo segundo que decías sobre eso de la apertura y de equilibrio natural, yo soy un fehaciente admirador de Ludwig von Mises. Fue un economista que en el año 1922 le advirtió a la República Socialista Soviética que el orden autoritario, o sea, el orden cerrado de la economía les iba a llevar a la pobreza, y que el orden abierto, la globalización, es más eficiente. El libre juego de la economía en el mundo no produce riqueza, sino que genera riqueza. Cuando alguien no permite la apertura, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, para mí está condenada al fracaso. Va a ser como lo que fue la URSS. O sea, si cerramos, si hacemos un proteccionismo, si no dejamos una libre circulación de la economía, la vamos a ahogar. Eso es matemático, se ha demostrado y va a ser así.
Sí,
o sea,
sí.
Yo puedo entender que hable la gente, pero yo también le refuto que lo que dice ya está escrito y ya está visto. Lo que estoy son hechos y te los
puedo mostrar. Yo no estoy hablando de comunismo, ni de totalitarismo, estoy hablando de democracia, ¿vale? Y la economía tiene que ver con la democracia y con la que haya un equilibrio entre público y privado, por supuesto, pero la intervención pública en momentos puntuales, además, esa intervención pública en momentos puntuales en Europa se ha impuesto en Europa desde hace muchísimos años. Es ahora, con el neoliberalismo, que se está perdiendo precisamente esa intervención, y si no hay esa intervención, las injusticias sociales y el caos llegan, eso te lo por seguro. Que ha habido muchos teóricos por ahí que han lanzado teorías y que al capitalismo puro y duro le ha interesado y ha cogido esas teorías, pero hoy en día se sabe que esas teorías no son positivas.
Tenemos un comentario en el nuestro Facebook, és en Isabel Costa, i ella diu: jo personalment estic molt preocupada. Com cada any, durant els 6 mesos d'hivern, no hi ha ingressos. Sempre estiran fins maig. Però si la temporada no és bona o és dolenta totalment, gent en una situació com la meva, petita autònoma, què pot fer? S'arruïna després de 30 anys treballant. I quan ets petit, tens que fer molta feina. En fi, en qualsevol cas, és un tema realment delicat i hi ha diversió d'opinions. Canviem d'assumpte. Escoltem això.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que
Vinga, mas, que a partir d'avui mateix comencen les activitats relacionades amb el Dia de la Dona, el 8M. Aquesta tarda se celebra l'assaig de la performance de protesta Un violador en el teu camí, no l'escoltàvem ara, a una d'aquestes performances que se'ls van fer virals a tot el món fa uns mesos. Aquesta tarda, de 7 a 8, al poliesportiu Bay, però hi ha més coses. El Sant Divendres, a la Casa del Poble Mola, un documental sobre les constituyentes, en aquest cas diputades i senadores que van ser protagonistes del canvi polític que va conduir l'establiment de la democràcia després de la dictadura franquista, o al cinema municipal també una pel·lícula, una qüestió de gènere, sobre una dona que canvia una miqueta el sistema judicial als Estats Units, i altres coses, perquè demà hi ha concert de l'Escolontai, tot enfocat doncs, al Dia de la Dona, les activitats culturals programades des del Consell per aquest cap de setmana. Escoltam això, el Violador en tu camino, la performance serà el diumenge a la plaça, en el marc de les actuacions que es fan allà al matí migdia. Ho heu organitzat des d'Espai Dones, no?
Sí, sí.
Dolores, escolta, aquesta lletra diu: el patriarcat és un jutge que ens jutja per néixer, i el càstig és la violència i la violació, i el violador ets tu. Claro. ¿Quién es el violador?
Bueno, el violador es toda aquella persona que no que de alguna manera mantiene ese poder de o sea, el patriarcado lo que hace es dividir jerárquicamente a los hombres y a las mujeres. O sea, te juzga por nacer, porque en el momento que eres mujer ya pasas a ser segunda categoría. Uh-huh. La primera categoría siempre la tiene el hombre, socialmente es más valorado en todos los aspectos, tiene el campo libre para todo, y las mujeres no. Las mujeres están en otros aspectos, también tienen, cada uno tiene sus estereotipos, pero claro, el estereotipo que está por debajo siempre es el de la mujer, ¿no? Entonces, el violador eres tú cuando tú, de alguna manera, no luchas también para que haya esa igualdad. Cuando, de alguna manera, te dices, oye, bueno, pues las cosas son así y no me muevo, ¿no? Y sigo cargando sobre la mujer y sigo participando de ese patriarcado y manteniendo y perpetuando esos estereotipos. Entonces, en realidad es una reflexión para todos. O sea, que los hombres no se queden como fuera diciendo, bueno, eso es un problema de las mujeres y yo me quedo fuera, porque ellos también están involucrados, ¿no?
Pedro, Joan, enteneu la reflexió de la Dolores i la necessitat de fer aquesta mena doncs, de performances col·lectives i públiques, com aquesta del Violador en tu camino?
Opinas, Joan?
Sí, vinga, va, Pedro.
Bueno, mira, este tema se encuentra hoy en día en la respuesta que, bueno, que la Constitución española, como todas, lo recoge. Recoge la igualdad, es una ley.
Formal.
Sí, sí. Bueno, calculo que eso también es...
No claro, real.
No lo puedes practicar, estamos fuera de un Estado de Derecho. No hay un Estado de Derecho hoy en día. No sí, podemos sí. recurrir a la
sí,
ley.
Sí. No, y hay leyes, ¿sí no? Hay leyes que
pero permiten sí o no. la igualdad. ¿Hay ley? ¿Se puede aplicar? Sí, sí, pues entonces claro. Yo creo que, mira...
lo que pasa es que las leyes, si no van con presupuesto, a veces no funcionan.
¿Qué significa esto?
Bueno, pues que se han aprobado algunas leyes en España, pero si no se les da el presupuesto adecuado para que funcionen a pleno rendimiento, es difícil que funcionen, ¿no? Todavía quedan muchas más leyes,
¿eh? Hay poco presupuesto, que aprobar. Digamos.
No, que simplemente se les obvia el presupuesto.
No se cumple la ley. ¿Eh? No se les da presupuesto, no se cumple la ley. O sea, se crea un nuevo ministerio... Se crean más ministerios, se aumenta el gasto público de algo que
bueno,
ya existe.
Bueno, ya que hablas de la Constitución, ¿vale? La Constitución tiene ese artículo que es el artículo que es de formalidad, el artículo 14, pero también tiene el artículo 9.2, en el cual dice que el gobierno, ¿vale? Los poderes políticos y del Estado tienen el deber y la obligación de quitar todos aquellos obstáculos para promocionar la igualdad y para que se llegue a esa igualdad. Y luego también está el artículo 10, tanto en el punto 1 como en el punto 2. En el punto 1 se refiere a la dignidad de las personas, la dignidad inherente por nacimiento a las personas, ¿eh? Y luego el punto 2 que habla de los derechos humanos. Entonces, toda la Constitución está vinculada a que se cumplan los derechos humanos. Y cuando hay desigualdades y cuando no se tiene en cuenta a las mujeres en muchos aspectos, no se está cumpliendo esos derechos humanos. Fíjate tú hasta qué punto llega esta crisis de desigualdad en las mujeres, porque nosotros vivimos en un mundo occidental donde tenemos más leyes para la igualdad, pero hay otros mundos donde no están igual que nosotras, están peor. ¿Vale? Fíjate tú hasta qué punto que incluso la ONU tuvo que sacar en el 90 y no sé cuándo, en el 90 y algo, tuvo que decir que los derechos humanos son también derechos de las mujeres. O sea, porque la gente que tenía entendido que parecía que solo era de los hombres, ¿vale? Porque hay muchísimos estudios, ¿vale? Muchísimos de antropología, de científicos, etcétera, que está demostrado que hay una desigualdad efectiva en la sociedad, ¿vale? En nuestras sociedades donde esa igualdad ha mejorado y queda menos camino, por así decirlo, es más sutil, pero está ahí, existe en el mundo, está ahí, y entonces hay que seguir intentando que no sea así. Y no solamente es liberación para nosotras, es también liberación para vosotros.
Joan, Pedro, que no només parlen de Dolores.
Entenc que és un tema molt complex i de parlar-ho, o sigui, des del punt de vista d'un home, des del punt de vista d'una dona, canvia molt sempre. I clar, es donaran situacions en les quals hi haurà certa discriminació, hi haurà de més intensitat, de menys, hi haurà diferents tipus de situacions, i la igualtat plena, diguem, arribar-hi és difícil, tot i que es camís aquest i s'aprenen mesures per arribar a la igualtat plena, entenc jo. Uh-huh. Per això tenim aquest dia, que és el dia 8 de març, com el dia de la dona. No, no, està clar. Que no és tam i que hem d'arribar. Això està clar. Llavors, com deia, dic que es parlar-ne des del punt de vista d'un home, clar, és més complexa per el que deies abans, diguem. És un problema que d'alguna forma podem dir no ens atany, sí que ens atany, perquè
sí, totalment.
Atany a totes les persones, perquè parlem de persones, d'igualtat entre persones. Exacte. I d'igualtat de drets, que això està, que sí, que estarà plasmat en un munt de documents, però a la realitat és allò on han d'arribar. Clar, i és molt complexa i clar, totes les feines que duien a terme sempre seran poques, en realitat, i per molta gent. Clar, i com s'ha de... Vull dir, que ha de ser un dia a dia, no només un dia a l'any, dies el dia de la dona, no, els dies de les persones hauria de ser cada dia, i es anar duent a terme diferents tasques per arribar a aquesta igualtat plena. Vull dir, és que es dar-li voltes a lo mateix.
Exacte.
Molt bé, doncs perfecte, hem acabat parlant una miqueta de feminisme. En Joan Antoni Platé, no sé si ho he entès bé, venia a dir doncs que no és una... S'ha de ser feminista cada dia de l'any, no? No només el dia de la dona, no? Entenem el feminisme cadascú com l'entengui, no?
Això mateix.
Bueno, yo creo que hay que... nosotros tenemos muchas actividades y sí. Yo aconsejo a ir a estas actividades y estas charlas para reflexionar.
Espai Dones, sí,
i encontrar
aquí
esas gafas morales.
Ens en fem ressò de tot el que fa Espai Dones. Vinga, deixem aquí, escolteu, pla per aquest cap de setmana, des d'aquest migdia, avui de nit, demà migdia, demà de nit, diumenge migdia... Podeu anar a Can Pasqual, que ja tenen obert, van obrir el cap de setmana passat. Què podeu fer? Doncs menjar arrossos, tot producte de Formentera, postres també, tots casolans, peix d'aquí, de Formentera, pescat aquí, les nostres aigües, carn, tot fet a la brasa, al Josper, ja sabeu, aquesta combinació de barbacoa i forn amb carbó natural. Boníssim, Can Pasqual, no sé tu, 32 70 14. Aneu-hi a dinar, a sopar, aquest cap de setmana, quan vulgueu. Estarà la mar de bé.